en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 22 de noviembre, es la 1:00 p.m. En los controles está Estefan de Fossé, titulares.
Raquel Villa Écija.
A pocas horas del cierre de la COP29 en Bakú hay un nuevo borrador. Los participantes proponen que los países ricos paguen 250.000 millones al año para las finanzas climáticas. Es la cuarta parte de lo que piden los países en desarrollo que denuncian un robo. Aumentan las reacciones a la orden de detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra. Estados Unidos dice que la decisión es escandalosa, Argentina la condena y crea división en Europa. Hungría la desafía, Alemania y Francia toman nota. Paquete de estímulo económico en Japón. El gobierno ha anunciado un plan de 140.000 millones de dólares para impulsar la economía y ha sido tras perder la mayoría en las pasadas elecciones de octubre. Estos son los titulares. Empezamos. La COP29 cierra el telón esta mañana. Los negociadores de la cumbre climática han avanzado un nuevo borrador y proponen que los países ricos paguen 250.000 millones al año para las finanzas climáticas. Es la cuarta parte de lo que pedían los países en desarrollo. Angélica Pérez ha hablado con Anabela Rosenberg, consejera política de Red de Acción por el Clima Internacional, que es la coalición de todas las ONGs que siguen el proceso del clima en Bakú.
La reacción aquí en Bakú de toda la sociedad civil es unánime. Esto es una broma de mal gusto. No se puede, por una parte, reconocer que hacen falta millones de millones de dólares y, por otra parte, decir que solamente habrá un compromiso de 250 mil millones que, además, mezcla compromisos de países desarrollados con los países en desarrollo, préstamos, mezcla sector privado, bancos y, además, agrega incluso responsabilidades a los países en desarrollo, o sea, la idea que los países en desarrollo deben atraer inversiones, por consiguiente, no solamente serán acusados de no avanzar lo suficiente en la política climática, pero también de no haber movilizado el suficiente dinero. Cuando estamos hablando del corazón del convenio de cambio climático, o sea, esto es una traición a los principios de la convención.
¿Qué otros puntos delicados, controvertidos contiene este borrador?
Por ejemplo, ayuda pública al desarrollo, que va de países desarrollados a países en desarrollo, era de por sí baja y no había alcanzado el objetivo de 0.7% del PIB mundial, pero además ahora hay una posibilidad que el financiamiento climático venga a fagocitar recursos que de por sí iban a ir a la lucha contra la pobreza, al acceso al agua y al saneamiento, a la igualdad de género. O sea, estamos hablando de un robo.
Ola de reacciones internacionales a la orden de detención del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra. La decisión de la Corte Penal Internacional divide. Para Estados Unidos es escandalosa. En Europa, Francia ha dicho que respeta el trabajo independiente de la Corte y Alemania examina las consecuencias. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha desafiado a la Corte al invitar a Netanyahu al país. Le escuchamos.
No hay otra opción que desafiar esta decisión. Hoy invitaré al primer ministro de Israel, Netanyahu, a visitar Hungría y en esa invitación le garantizaré que, si viene, la sentencia de la CPI no tendrá ningún efecto en este país. Solo tendremos en cuenta la calidad y el estado de las relaciones húngaro-israelíes para que el primer ministro de Israel pueda mantener conversaciones efectivas con seguridad si acepta nuestra invitación.
Era Víctor Orbán. Y dentro de Israel la decisión también ha provocado reacciones internas. En este caso, Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal, lo cuenta desde Tel Aviv.
La Corte me acusa falsamente de matar deliberadamente a civiles cuando hemos hecho todo lo posible por evitar víctimas civiles, lanzando millones de advertencias por mensajes de texto, comunicaciones telefónicas y panfletos, llamando a la población a alejarse de las zonas bombardeadas, expresó Netanyahu en un discurso. Las órdenes de detención contra el primer ministro Netanyahu y el ex ministro de Defensa Gallant les impedirán viajar a casi la totalidad de los 123 países firmantes del Pacto de Roma, que otorgó poderes a la Corte Criminal de La Haya y coloca por primera vez a líderes de un país democrático en la misma línea con reconocidos criminales de guerra africanos o el propio Vladimir Putin. Desde presentados los cargos contra los dirigentes israelíes, nada hizo este país para presentar pruebas de defensa. A pesar de la desproporción de las acusaciones, cuando la misma corte se abstuvo de acusar a criminales de guerra tales como el presidente de Siria, Bashar Assad, muchos en Israel esperan que las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant empujen a Israel a poner fin a la guerra de más de 413 días. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El conflicto en Ucrania tiene visos de guerra mundial, lo ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin. El país ha dado un giro en la guerra al lanzar por primera vez un misil balístico hipersónico en territorio ucraniano. El Consejo de la OTAN se reunirá este lunes para valorar este nuevo giro en la escalada bélica. Desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky urgió al mundo a reaccionar. Moscú no descarta golpear a las potencias que dieron a Kiev armas para atacar su país. En concreto, Estados Unidos autorizó a Ucrania a usar minas antipersona y misiles de largo alcance. También lo hizo Reino Unido con sus misiles Storm Shadow. Se llama Pam Bondi y es la nueva fiscal general de Estados Unidos, abogada de la confianza de Donald Trump. Una nominación que llega después de que el polémico Matt Gaetz renunciase a aspirar al cargo por estar siendo investigado por un caso sexual y de malversación de fondos. Nos da los detalles Delia Arruinategui.
Pam Bondi, prior to being Attorney General of Florida, I was a career prosecutor for 18 years.
Donald Trump se cubre las espaldas nominando a una abogada de su confianza, Pam Bondi, como su futura fiscal general. Una nominación que llega después de que el polémico Matt Gaetz renunciara a aspirar al cargo debido a que está siendo investigado por el Congreso norteamericano por haber pagado por sexo, incluso a una menor de edad, consumo de drogas y malversación de fondos de campaña. Pam Bondi, de 59 años, ha sido parte del equipo de abogados del presidente electo. Participó en su defensa en el juicio de abuso de poder en el cual se le acusaba de presionar al presidente ucraniano Zelensky para que éste investigara al hijo de Joe Biden a cambio de ayuda militar. También lo asesoró en los reclamos que hizo para contestar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, donde perdió contra Biden. Donald Trump aseguró que Bondi, durante su trayectoria profesional como fiscal, fue muy dura con los delincuentes violentos. También aprovechó esta ocasión para hacer hincapié en los cambios de fondo que desea realizar durante su gobierno. Afirmó que durante demasiado tiempo el Departamento de Justicia partidista ha sido utilizado como un arma contra él y los republicanos, y que Pam Bondi lo volverá a centrar en la lucha contra la delincuencia y en hacer Estados Unidos seguro de nuevo.
Y nos vamos a Japón, donde el gobierno ha anunciado un paquete económico de 140.000 millones de dólares. Incluye subvenciones al sector energético, ayudas a los hogares vulnerables y ajustes fiscales. Llega tras las elecciones legislativas de octubre, en las que el partido gubernamental perdió la mayoría parlamentaria y registró su peor resultado en 15 años. Informa desde Tokio nuestro corresponsal Gonzalo Robledo.
El masivo desembolso es una de las primeras consecuencias palpables de la derrota electoral del Partido Liberal Demócrata de Japón, que en las elecciones legislativas de octubre perdió la mayoría parlamentaria en la poderosa Cámara Baja Nipona y ha tenido que negociar con un partido minoritario que presiona por mejoras sociales. Las medidas incluyen una asistencia directa a los hogares de bajos ingresos de unos 186 euros en efectivo, además de subsidios para reducir las facturas de servicios como la electricidad. Durante las elecciones de octubre, el partido del gobierno hizo campaña pidiendo perdón a la población por el escándalo de la apropiación indebida de fondos millonarios de algunos de sus miembros. La oposición usó el escándalo y lo antepuso a la grave situación que atraviesan muchos hogares japoneses afectados por una economía que lleva décadas de contracción. Los primeros comentarios de los expertos apuntaban a que el estímulo será efímero, pues los precios siguen al alza. La moneda japonesa, el yen, sigue debilitada y eleva el coste de los productos importados en un país con pocos recursos naturales. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.
El presidente francés Emmanuel Macron cierra en Chile su gira por Latinoamérica. Lo hace con una intervención ante las dos cámaras del Congreso en Valparaíso. Allí alabó la relación de Francia con América Latina. París es el tercer socio comercial de Chile. La presidenta de la Cámara de los Diputados, Carol Carioca, destacó los vínculos entre los dos países.
Hemos ido profundizando nuestros vínculos comerciales, políticos y también culturales. A lo largo de la historia de Francia nos vinculan figuras muy importantes de nuestro país que han logrado llegar hasta Francia por distintas razones, ya sea como embajadores, como artistas, como Violeta Parra, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, pero también hemos tenido la posibilidad de desarrollar un intercambio en otros ámbitos. Chile es el tercer socio comercial de Francia en América Latina. Eso evidentemente es un elemento valioso de considerar. En Chile acabamos de ratificar el acuerdo marco avanzado con la Unión Europea, cuestión que también fue parte o ha sido parte de las conversaciones. Y por otro lado, hoy el presidente Macron, en el marco de su visita oficial y en el discurso que hizo desde el Congreso Nacional frente al Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, además se comprometió a respaldar y a apoyar la postulación de Chile como sede del Tratado de la Protección de los Océanos, lo cual evidentemente también para nosotros es muy importante.
Era Carol Carioca, presidenta de la Cámara Chilena. Segunda vuelta de infarto en Uruguay. Este domingo los ciudadanos acuden a las urnas. Elegirán entre el continuismo del centro-derecha o el cambio a la izquierda. Son unas elecciones muy reñidas, con los dos candidatos muy cerca en los sondeos. El politólogo Adolfo Garcé, profesor de la Universidad de Montevideo, explica esta cita electoral.
Es una elección muy competitiva, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, porque la coalición de gobierno podría ser reelecta. El candidato de la coalición de gobierno, Álvaro Delgado, que fue la mano derecha de Luis Lacalle Pou, del presidente, durante estos años. Pero también podría pasar que gane el Frente Amplio que es el partido más grande del país, cuyo candidato es Yamandú Orsi, podría ganar el balotaje. Pero realmente estamos hablando de, no sé, de 20.000, 30.000 votos de diferencia entre los dos. Reducir la inflación, el gobierno manejó bastante bien la pandemia, sobre todo durante el año 2020. El gobierno llevó adelante una reforma de la seguridad social difícil. Si el gobierno tiene algunos méritos y por eso podría ser reelecto. Podría perder la elección, porque bueno, durante estos años fueron años muy difíciles, desde luego. Aunque el gobierno manejó bien la pandemia, bueno, hubo caída del producto, aumento de la pobreza, problemas sociales que se acumularon, ¿no? Además, hubo algunos escándalos vinculados con denuncias de corrupción y eso también siempre afecta el desempeño electoral de los partidos de gobierno.
Un apunte meteo en Francia. La tormenta Caetano ha traído la nieve, frío y hielo al país. Más de 200.000 hogares se han quedado sin electricidad y se han suspendido las clases en algunos colegios. En torno a una treintena de departamentos están bajo amenaza de nieve y hielo. Y un apunte en deportes. Argentina se despidió de la Copa Davis tras caer ante Italia en los cuartos de la Copa este jueves en Málaga. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional.